sonoro.
Festival Internacional de Cine de Los Cabos, 10 años. Podcast especial. Cabo Film Fest, Cine Garage Sonoro. Muy bien, seguimos con la cobertura de Cine Garage. Más que cobertura es participación. Bienvenidos a un podcast más de Cine Garage. Festival Internacional de Cine de Los Cabos. Sonoro está en la producción. Estamos hablando de todo lo que ocurre, va a ocurrir, ha ocurrido y ocurrirá en el festival. Tengo en esta ocasión enfrente de mí a Francisco Westendarp, que es manager de industria del festival. Francisco, bienvenido, muchas gracias por la plática, bienvenido a los micrófonos de estos podcasts especiales.
No, muchísimas gracias a ustedes, encantados de poder participar en este tipo de conversaciones.
Y del otro lado, Bruno Santamaría, director de uno de los grandes trancazos del festival del año pasado. Todo mundo estaba hablando de cosas que no hacemos, Bruno. Todo mundo estaba debatiendo, discutiendo, platicando sobre los personajes que recoges en la película. Bienvenido a los micrófonos de estos podcasts especiales.
Gracias, Eric. También un placer estar aquí un ratito.
Y pues bueno, vamos a tratar de empatar un poco la experiencia de los dos, porque Cosas que no hacemos no solo estuvo presente como una película ya terminada el año pasado en el festival, sino que hace un par de años, si no me equivoco, se pudo ver como un work in progress dentro del festival, ¿no, Bruno?
Sí, así es. Digamos que la película estuvo en la experiencia entera, yo creo, de lo que el festival ofrece, porque incluso antes del Work in Progress estuvo en Cabos Goes to Cannes. Entonces, no sé si fue un año antes, tal vez, o 7 meses, algo así, que nos invitaron, pues junto a otras 8 películas, me parece, a proyectar un avance, ¿no?, de 20 minutos en el mercado de Cannes. Y bueno, después seguimos trabajando y, como dices, después estuvimos en el WIP de Gabriel Figueroa. Uh-huh.
Y repito, siendo una de las sensaciones el año pasado. Francisco, ¿cómo operan estos apoyos del festival? ¿Cómo opera en particular el Fondo Fílmico Gabriel Figueroa? La gente inscribe, por supuesto, sus proyectos, pero hay que escoger los proyectos y hay que decir a estos van los apoyos, qué tipo de apoyos, cuál es la mecánica que opera, cómo funciona todo esto.
Bueno, hay una parte que es muy simple, muy operativa, que es justamente la gente inscribe, se hace un proceso de selección, pensando un poco en obviamente en la calidad del proyecto, pero también qué proyectos se pueden beneficiar más de los apoyos que se pueden ofrecer a través del festival. Y muchos de esos apoyos son apoyos en especie, como equipo para filmación o servicios de postproducción, que luego son donde muchas películas a veces se atoran. Y en colaboración con estos patrocinadores se elige quién se lleva el premio, ¿no? Y ya en la parte como más compleja, pues la verdad es que cada año como que tratamos de ajustar y de redefinir y de pues reorientar hacia dónde queremos llevar estos esfuerzos. Y muchas veces es la misma convocatoria la que nos dice por dónde ir. Los temas se van repitiendo, hay cosas que empiezan a surgir como de manera constante, y pues es un poco ir como midiendo hacia dónde van los intereses de los cineastas año con año.
Claro, y por supuesto hay que ponerle mucho ojo a cómo se van desarrollando cosas que probablemente se inscriban en años siguientes al festival, Francisco, o me equivoco. Digo, yo sé que las antenas del festival están por todos lados, están checando bien qué se trabaja, pero más allá de que la gente inscriba las películas, y aquí voy a presumir, la convocatoria siempre se publica en Cine Garage para que la gente se entere. Me imagino que tienes como antenas también hacia cosas que eventualmente podrían llegar, ¿no? Hay un ojo muy, muy, muy puesto en eso.
Sí, bueno, como el fondo opera con 2 categorías, que es desarrollo y postproducción, pues hay proyectos en los que tenemos toda la confianza del mundo desde que están en etapa de desarrollo. Y pues sí, estamos muy a la espera de ver qué va ocurriendo con esos proyectos y de poder ir viendo ciertos avances. Y no solo con los proyectos, sino en general con los cineastas. Bruno, no tengo ningún reparo en decirlo, le venía echando el ojo a su trabajo desde Margarita y nos dio muchísimo gusto poder contar con su proyecto en distintas etapas, con cosas que no hacemos, ¿no?
Verlo evolucionar, qué tan avanzada estaba esta primera, este primer acercamiento con el festival, qué tan avanzado estaba Cosas que no hacemos, Bruno. ¿Cómo sentías tú esa presentación ante el festival y ante la gente que el festival invita para revisar estos trabajos?
En el Work in Progress, que fue pues ya casi un corte final, o sea, me parece que hubo mínimos cambios, ¿no?, de lo que presentamos en Los Cabos en noviembre y cuando lo estrenamos, pues nos sentíamos sólidos, creo, ¿no? Abril y yo, la productora y yo, fuimos a presentar la película, y eso, sentíamos que estábamos muy, muy cerca de terminar la película. Ya teníamos 4 años de estarla trabajando. Habíamos presentado antes, ¿no?, como te decía, en Cannes, un fragmento, que ahí estábamos un poco más lejos del final, eran 20 minutos, estábamos todavía empezando la edición. Pero pues la proyección en Los Cabos fue bastante buena, la sala se llenó, que eso además también fue la primera vez que se proyectaba pues a un público que no sabía nada de la película y que eran pues programadores, ¿no?, programadoras, y que justo además sí dio resultado, ¿no? O sea, evidentemente no es una casualidad que ahí la película fue vista por Heather Haynes, que es, ¿no?, programadora de Hot Dogs, y Agustín Baecedo, que es programador del Bafisi, y a los 3 meses ambos nos llegó el correo con unas horas de diferencia, nos invitaron a estrenar la película con ellos, ¿no? Entonces, bueno, después vino la pandemia, hubo todo un cambio ahí de ajuste, la película estuvo en el Bafisi el siguiente año, pero nada, o sea, fue muy contundente, ¿no? O sea, además de que también salimos con premio, que la verdad también fue bastante sólido, ¿no? Con Chemistry y con Disruptiva Films, que hicimos la corrección de color, toda la postproducción de la imagen, y con Disruptiva, pues una colaboración entre Javier Umpierres, ¿no?, que fue el diseñador sonoro, y la sala que Disruptiva estaba estrenando. Entonces también fue, pues tanto, digo, para la película en general, ¿no?, pero para todo el equipo, muy, muy, muy provechoso la experiencia en el Cabos, que no fue así tanto en el Cabos Go to Cannes, que estábamos ahí sí un poquito más dispersos, ¿no? No sabíamos bien exactamente a quién acercarnos. Fue un poquito más grande, ¿no?, el evento, y creo que una de las ventajas que tiene el de Cabos es que pues, estábamos todos reunidos en el mismo hotel, ¿no? Entonces, a la hora de comer, pues estaban al lado de ti los programadores. Claro. Entonces, eso fue bastante, bastante bueno.
Que es algo que yo siempre presumo y respondo cuando la gente me pregunta sobre presentar proyectos en el festival o sobre incluso ir como espectador, Francisco. Si de algo puede presumir Los Cabos como festival, es que hacen que las estrellas se pongan donde tienen que ponerse, que todo se alinee donde tenga que alinearse y que los astros funcionen en favor de los proyectos. Porque ahora que decía, lo digo porque ahora que hablaba Bruno, la gente en sala llena vio la película, pero estos son sesiones privadas con profesionales de la industria. Cuéntanos un poquito a qué tipo de personas invitan para ver proyectos como Cosas que no hacemos.
Bueno, regresando un poquito a lo que menciona Bruno, justamente que creo que es un gran reto para nosotros es poder ofrecerles a los cineastas como un espacio y una atención indicada de acuerdo al tipo de presentación que van a hacer. O sea, no es cualquier cosa que la primera vez que la presentes en pantalla grande no está terminada, sabes que le faltan cosas y además tu público van a ser pues gente que puede tomar decisiones importantes para la película. Entonces sí, o sea, hay muchas ocasiones en las que pues a nosotros nos da nervio y también nos pone como con mucha atención de poder atender bien a los cineastas. Sabemos lo importante que puede ser esa presentación. Entonces, pues sí, ahí también dependemos mucho de la colaboración que se hace entre los cineastas y nosotros. Y en ese sentido, bueno, yo recuerdo que con Cosas que no hacemos, las cosas, todo salió como bastante, bastante bien, pues. Y creo que eso se reflejó también en la proyección que tuvieron. Y en cuanto a la gente que buscamos que atienda estas sesiones, pues sí, sabemos que muchos de estos proyectos, en general, cuando están en estas etapas, el siguiente paso es un estreno internacional importante. Sabemos que si eso se concreta, pueden venir cosas también interesantes después, ¿no? Como que un agente de ventas o un distribuidor quiera participar o sumarse para vender o promover la película en otros territorios. Entonces le ponemos mucha atención justo a eso, a la parte de festivales y bueno, en el caso de cosas que no hacemos, pues nos dio muchísimo gusto que esas dos relaciones se hayan podido dar ahí. Y sí, somos un festival pequeño en cuanto a tiempo, más que pequeño diría contenido. Buscamos que pasen muchas cosas en 3 días, que eso es lo que,
claro,
que dura. Y uno de los esfuerzos que hemos intentado hacer, pues es justo lo que menciona Bruno, ¿no? Que la gente pueda convivir de la manera más natural posible y que estas conversaciones de, oye, aquí está mi película, yo programo en este festival, se den de, pues sí, de la forma oficial, en reuniones, pero también, pues, cuando estás desayunando o cuando estás, no sé, yendo a la playa a ver el atardecer, lo que sea, ¿no?
Claro. Y luego, Bruno, saber o ver que tu película ha recorrido todo el camino, en este caso dentro de un festival, hay otros apoyos de otros festivales, pero estamos centrados en este. Luego ves que tu película ahora sí se presenta al público, incluso todo mundo encerrados en nuestras casas, y se vuelve el gran trancazo del festival. O sea, y te lo digo, creo que te diste cuenta, y si no te diste cuenta, te lo digo yo. La gente estaba hablando mucho y muy bien de tu película, con todo el merecimiento, ¿no? Haber recorrido ese camino, creo que más allá de los apoyos que el festival da, así como nos acaba de contar Francisco, hay un apoyo emocional y emotivo que te hace ver a tu película de otra forma, habiendo recorrido ese camino y pegándole a la gente tanto como pegó Cosas que no hacemos el año pasado.
Sí, bueno, fue algo muy impresionante, la verdad, cuando se estrenó en Los Cabos virtual, ¿no? Y que dudábamos mucho, Abril y yo, honestamente, ¿no? Porque pues, obviamente queríamos presentar la película en una sala de cine, ¿no? O sea, era lo que queríamos hacer. Y pues desde que empezó la pandemia hubo muchas dudas, que si ambulante, que si no. Estábamos dándole muchas vueltas y de pronto Maru nos escribió con mucho tiempo, ¿no? Como diciendo, nos interesa presentar la película, va a ser virtual, ¿no? Piénsenlo. Y entonces Abril y yo empezamos a pensarlo. Y pues eso, estábamos dudando mucho cuál era la decisión correcta y al final pues lo que sentimos es que parecido a lo que dice Pancho de tener un espacio pequeño en donde tienes la atención, ¿no? Platicando con un programador y acá, creo que la selección que hizo, ¿no? Que hicieron en Los Cabos eran 8 películas nada más, me parece, una película por día. Y la preparación, ¿no? Hubo juntas en donde hablábamos de cómo queríamos que se presentara la película, qué temas nos importaba que se hablaran, qué prensa nos gustaría que la presentara. O sea, hubo un cuidado y un cariño, creo, la verdad, correspondiente a lo que, pues obviamente, me imagino todas las películas tienen. Y eso fue lo que nos hizo tomar la decisión a Abril y a mí. Y la verdad, cuando vimos el resultado, pues de que justo, ¿no? Se acabaron las 1,000 proyecciones y se abrieron 250 más y se volvieron a acabar. Y sí, pues la gente escribía mensajes y estaban viendo la película, ¿no? Estábamos muy... pues muy contentos, sobre todo, ¿no? Porque era el estreno pues virtual. O sea, había estado en Guanajuato, en una proyección muy, muy pequeñita, en una sala, perdón, en el lago, en la presa, que fue hermosísima, fue más simbólica, ¿no? Había muy poquita gente, pero fue muy, muy bella con Dayanara presente. Pero, digamos, presente en México a nivel nacional, la película se pudo ver hasta esa fecha, ¿no? En noviembre. Y fue eso, muy, muy emocionante, muy impactante, pero sobre todo muy cuidada, ¿no? Es lo que sentimos todo el equipo. El Q&A, que fue virtual también, obviamente, pues nos conectamos todos el equipo, ¿no? Todos estuvimos ahí presentes, todos pudimos hablar, Maru hizo la moderación. No sé, se sintió pues muy atendida la película y tuvo consecuencias en que fue, sí, a mi parecer, también vista, ¿no? Es lo más importante.
Fue muy vista. Francisco, evidentemente la película de Bruno, pues ya contamos, ¿no? Tuvo todo este apoyo, ya dio los detalles, pero hay otros nombres, ¿no? Creo que hay otras películas importantes que han pasado por los apoyos del festival, por el fondo fílmico, y pues la verdad, siendo este un podcast especial del Festival Internacional de Cine de Los Cabos, pues me gustaría que presumieras algunos nombres, ¿no? De decir, a ver, estas películas pasaron por el Gabriel Figueroa, estas películas recibieron también apoyo del Festival de los Cabos. Te lo digo porque, y yo lo presumo siempre, y lo presumiré mucho hasta que dejemos de hacer podcast. Los podcasts Cine Garage, en este caso estamos colaborando con Los Cabos, pero el público de Cine Garage está compuesto en gran medida por gente que quiere trabajar en medios audiovisuales o que quiere hacer cine. Entonces, creo que presumir lo que ocurrió con Bruno y presumir otros nombres que hayan recibido apoyos del festival, Francisco, puede todavía picarle más las costillas a la gente que nos oye para decir, síguele, trabájale, ¿no? Échale a tu proyecto, mételo a festivales y sobre todo mételo al Festival de Los Cabos.
Pues hay muchos casos, pero para no tardarme horas tampoco y...
Tárdate, es tu podcast.
Bueno, hay dos casos que me parecen muy especiales, tres de hecho. Dos son de hace casi 8 años, que cuando empezamos el fondo, uno es de Ale Márquez, que su primer película, Semana Santa, pasó por desarrollo, luego por Work in Progress y luego se terminó estrenando en Cabos. En ese momento Cabos tenía, creo que era su segunda o tercera edición, y pues Ale estuvo presente en todas estas etapas, ¿no? Y más allá de que nosotros lo consideremos un éxito, porque es la ópera prima de una directora que ahora está mucho más consolidada y que tiene una voz importante en nuestra cinematografía, pues también lo que nos impulsa a nosotros es saber que los cineastas confían en el fondo, ¿no? Que Ale hubiera tenido la confianza de decir, ok, no importa que van a su segunda o tercera edición, aquí está mi película en desarrollo, en work in progress, y la estreno con ustedes. Eso fue como muy, muy especial, como tener ese voto de confianza de alguien así, pues para nosotros fue como un gran impulso y también como saber que las cosas iban por buen camino. Y el otro es el de Tempestad, de Tatiana Hueso, que en el momento en el que llegó a nosotros en la etapa de desarrollo, pues el proyecto apenas estaba conformándose. De hecho, yo estaba revisando la carpeta de ese proyecto hace poco por otras razones, y hay cosas que vienen en la carpeta que finalmente no estuvieron en la película. Entonces era conocerlo como muy, muy, muy desde lo más esencial. Y aunque Tatiana ya tenía un recorrido, lo que sucedió con Tempestad pues fue increíble. Igual con Nico, ¿no? Nico Celis, el productor, pues también era como de sus primeros proyectos con cineastas que finalmente iban a tener este reconocimiento. Entonces creo que es lo mismo, o sea, sí, nos encanta que hayan pasado por ahí, pero nos encanta también que hayan tenido la confianza en que el fondo no nada más es un fondo, sino que es una manera de generar una comunidad. Y finalmente, el último caso es uno del año pasado, de una película que se llama Monstruo, de José Pablo Escamilla, que es su ópera prima, hecha también de manera súper guerrera. Y gracias a su participación, fue la primera vez que hicimos esto en línea, el Work in Progress. Todos teníamos dudas, porque ni cineastas ni gente de festival habíamos hecho nada en línea, y eso genera pues mucha incertidumbre. Y ellos entraron, dijeron sí, vamos, y ahí la película la vio Daniela Pérsico, que es programadora de Locarno, y tuvo su estreno internacional en Locarno. Entonces, para nosotros fue como también pues una señal importante de que películas que no son hechas con apoyos oficiales, que están hechas con presupuestos muy cortitos, con esquemas de producción totalmente distintos a lo que estamos acostumbrados, ellos filmaron como alrededor de 5 o 6 meses, filmaban, regresaban, editaban, volvían a escribir, etcétera. Eso nos movió mucho, nos interesó mucho. Y el hecho de que el año pasado programáramos prácticamente puras óperas primas también fue pues muy importante, ¿no? Y darnos cuenta de que eso tiene sus resultados. Y pues hoy por hoy seguimos presumiendo los éxitos de estas películas, ¿no?
Y hay que hacerlo porque, Bruno, creo que eso también te da un impulso anímico y de relaciones, porque creo que lo que dice Francisco hay que subrayarlo. No es solo apoyar una película, es empezar a generar una comunidad que probablemente va a empezar trabajando en otro proyecto después, pero que nació en las mesas de comida y en los desayunos y en el paseo por el hotel para ir de cuarto en cuarto a la hora de estar en el fondo fílmico, ¿no, Bruno?
Sí, no, es que yo creo que esto que hemos repetido mucho funciona bastante bien y que es un espacio muy pequeño, es casi creo un solo hotel en donde estamos todas las personas, y así como lo de Monstruo, sé otras películas, no sé, por ejemplo, Porno Melancolía, ¿no? Que pude también trabajar en la película, pues sé que a al final se filmó con cámaras que CTT puso y CTT estaba ahí en Los Cabos y dieron un premio. O sea, al final es un punto de encuentro para cineastas, pues sí, mexicanos, mexicanas, un montón, pero de diferentes partes, que concentra un montón de gente en un espacio chiquito y eso obliga el encuentro, ¿no? Y en ese sentido la colaboración. Justo, digo, yo ya conocía a Manuel, por ejemplo, pero ahí en Los Cabos, pues nos fuimos a tomar una cerveza, platicamos un poquito más y fue que se consolidó la invitación, ¿no?, con Gema a que trabajara en esa película, ¿no?, en Porno Melancolía. Entonces, nada, o sea, no solo es para los proyectos, como dices, ¿no?, personales de director, sino generar vínculos y redes. Y lo mismo con Daniel Lostanao, ¿no?, y con las personas de Justo Colectivo Colmena. Hay una forma de encontrarse y, a pesar de la pandemia, eso, estar, bueno, en pandemia está más difícil, ¿no?, pero vinculados. Creo que está bastante bueno eso.
Muy bien, pues quiero agradecerles, Francisco Westendarp, Bruno Santamaría, esta plática para estos podcasts especiales Cine Garage, Festival Internacional de Cine de Los Cabos, que está produciendo el gran equipo de Sonoro. Mil gracias por la plática, mucha suerte en lo que viene. Disfrutemos del festival y nos encontraremos pronto, ¿no?
Seguramente, claro que sí. Muchísimas gracias a ustedes. Y Bruno, qué bueno verte por aquí. Te mando un abrazo.
Sí, igual, muchos saludos.
Gracias.
Chao, chao.
Gracias por escuchar Cine Garage. Si nos escuchas en Apple Podcast, regálanos una reseña para que más gente descubra este podcast. Suscríbete a Cine Garage siguiéndonos donde sea que escuches este programa para enterarte de nuestros próximos episodios. Cine Garage es parte de Sonoro. Ingresa a sonoromedia.com para escuchar más de los podcasts que aquí se producen. Este episodio fue producido por Brenda Bulnes Meni y Paola Estrada Castellano. Agradecimientos especiales a Paco de Pablo y Héctor Fernández Mosquera.